Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 3 de enero del año 2009. Hermanos, he de deciros que la última charla, la última reunión que tuvimos, el último estudio bíblico que tuvimos sobre los capítulos 21 y 22 del Apocalipsis, la grabación quedó muy mal. Tuve un problema con el micrófono, entonces la grabación quedó de una calidad nefasta, muy mala. Así que hoy lo que vamos a hacer, hermanos, es repetir el estudio del capítulo, de los capítulos 21 y 22 del Apocalipsis. Así que, hermanos, os invito a que abráis en el capítulo 21, y antes de comenzar, pues vamos a hacer una oración, una breve oración a nuestro Padre Celestial, para que nos guíe, nos ilumine, nos ayude a entender estos dos capítulos que vamos a estudiar. Levantamos nuestras manos al cielo y le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos ayude a entender y asimilar todo lo que Él quiere mostrarnos, enseñarnos aquí en estos dos pasajes, en estos dos últimos capítulos del Apocalipsis. Padre Celestial, te damos la alabanza, te damos la gloria que tú te mereces como Dios Todopoderoso, como el Todopoderoso que eres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Que sea hecha tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Te damos las gracias, Padre, porque una vez más ha permitido que podamos reunirnos en esta sala de charlas bíblicas para poder estudiar más de tu palabra. Señor, gracias por esta bendición especial que nos has dado al estudiar esta revelación profética, las palabras proféticas de este libro. Padre Celestial, síguenos bendiciendo. Sigue bendiciendo a los hermanos que hoy han podido reunirse en esta sala de charlas y también a los que no pueden estar, para que los sigas guiando a toda la verdad. Por medio de tu Espíritu los sigas guiando a toda la verdad. Padre Celestial, te pedimos que nos sigas dando paciencia y fe, las cuales vamos a necesitar más que nunca en los venideros tiempos que nos esperan. Gracias por todo, Padre Celestial, por tu infinita misericordia, por enviar a tu Hijo y poder así ser participantes de ese reino eterno que nos espera al final, esa meta final que alcanzaremos todos aquellos vencedores que sean fieles hasta la muerte. Tú nos darás la corona de la vida. Padre Celestial, te pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a repetir, como he dicho, una vez más el estudio de los capítulos 21 y 22. Y ya con esto terminamos el ciclo del libro del Apocalipsis. Terminamos el estudio que hemos tenido durante el mes de diciembre de este libro del Apocalipsis, y el próximo día, mañana domingo, pues entraremos a estudiar otro tema. Vamos a estudiar mañana el asunto del destino final de todos los malvados. La doctrina del castigo eterno y también de la vida eterna. Esto lo veremos mañana domingo cuando estudiemos este asunto. Bien, pues abrid en el capítulo 21, los que tengáis Biblia, y vamos a comenzar a leer el versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Pues bien, ¿qué es lo que enseña este pasaje, hermanos? Como podéis ver, este texto dice que Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, vio un planeta nuevo, porque el primer cielo, es decir, la primera atmósfera, y la primera tierra pasaron. Todo el universo, hermanos, va a ser completamente renovado. Y además dice el texto, dice la profecía, que el mar ya no existía más en ese nuevo mundo, en esa nueva tierra. El texto es bien fácil de entender. El cielo antiguo, la tierra antigua, que es en la que vivimos nosotros actualmente, pues va a dejar de existir, va a pasar, el cielo también va a pasar, ya lo dijo también el propio Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Como vimos el otro día, en la anterior charla bíblica, este mundo va a ser totalmente destruido, destruido por fuego después del milenio. Dice que ya no se halló lugar para ellos. Dice que la actual tierra y el actual cielo desaparecerán. Y entonces Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Él va a crear un nuevo mundo, un nuevo planeta y una nueva atmósfera, un nuevo cielo, y en ese nuevo planeta ya no existirá el mar. Es decir, va a ser un planeta completamente nuevo, totalmente diferente al que nosotros conocemos y también infinitamente mejor. Bien, vamos a leer ahora, a estudiar los versos 2 y 3, que dicen lo siguiente. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En esta visión, hermanos, Juan vio esta ciudad celestial, esta capital del universo, la Nueva Jerusalén, la vio descender del cielo de Dios. Mirad, cuando dice del cielo de Dios, que la vio descender del cielo de Dios, ¿qué significa? Pues esto significa que Juan la vio descender del tercer cielo, que es donde mora Dios. El Nuevo Testamento habla de tres cielos, hermanos, el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. El apóstol Pablo habló de esto e identificó al tercer cielo con el paraíso celestial. El primer cielo es el cielo que tenemos encima de nosotros, es el cielo azul que rodea la tierra. El segundo cielo es el cielo superior, el espacio exterior, donde se encuentran las estrellas, los planetas, las galaxias. Ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo es el cielo de los cielos. Es el cielo supremo, es el paraíso de Dios, el paraíso celestial, donde mora Dios. Pues bien, esta nueva Jerusalén celestial, dice el Apocalipsis, que descenderá de ese cielo de Dios. Y esta nueva Jerusalén no tiene que ver, hermanos, absolutamente nada con la Jerusalén terrenal, con la de la tierra, ya que esa nueva Jerusalén celestial, que descenderá a la nueva tierra, será totalmente diferente y muchísimo mejor. Fijaos, hermanos, que el texto dice que esa ciudad celestial, la nueva Jerusalén, estaba preparada como una esposa ataviada para su marido. ¿Y esto qué significa? Pues significa que esa nueva Jerusalén celestial, que es la esposa de Cristo, es decir, su iglesia, estará compuesta por todos los redimidos de todas las épocas. Ellos van a tener su morada, su habitación, en esa ciudad celestial, en esa ciudad de Dios, que es la nueva Jerusalén. Van a morar todos los redimidos de todas las épocas. Esta ciudad celestial va a descender de ese tercer cielo y se va a posar en la nueva tierra, en ese nuevo planeta que Dios va a crear. Se va a posar esta capital del universo. Después, en el verso 3, dice que esta nueva Jerusalén celestial es el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Y esto qué significa, hermanos? Pues que esta ciudad celestial es la casa o morada de Dios, del Dios Padre, la cual descenderá del cielo para morar con los seres humanos inmortales que vivan en la nueva tierra. Fijaos que el texto dice que el propio Dios morará con ellos, con los seres humanos inmortales que vivan en la nueva tierra. El propio Dios Padre, el Todopoderoso, va a descender de ese tercer cielo, va a descender en persona a la nueva tierra, juntamente con esa Jerusalén celestial, esa nueva Jerusalén celestial. Y va a morar con los seres humanos inmortales que vivan en ese nuevo planeta, en la nueva tierra. Bien, pues vamos a leer ahora el verso 4, que dice lo siguiente. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Como podéis ver, hermanos, este pasaje dice que es el propio Dios, el Dios Padre, quien va a enjugar, va a limpiar toda lágrima de los ojos de ellos. Y esto significa que Dios sencillamente va a eliminar completamente el sufrimiento humano, la tristeza e incluso la muerte, tal como dice ahí el versículo 4, ya no existirá nunca más. Todos los seres humanos habrán recibido la inmortalidad y nunca más volverán a morir. El llanto, el clamor, el dolor serán cosa del pasado, hermanos. Y nunca más volverán a existir en ese nuevo mundo, en ese nuevo planeta que Dios va a crear. Esta es, hermanos, el futuro, el glorioso futuro que le espera a la humanidad salvada, cuando esta ciudad celestial, la capital del universo, descienda al nuevo planeta que Dios va a crear después del milenio. Pues bien, leamos ahora el versículo 5, Apocalipsis 21:5, que dice lo siguiente: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. En este versículo, hermanos, es el propio Dios Padre quien está hablando, ya que es Él quien está sentado en el trono y dice: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Como podéis ver, hermanos, Dios va a hacer nuevo todo. Va a crear un nuevo mundo, mucho mejor que el actual. Fijaos que también dice que estas palabras son fieles y verdaderas. Es decir, lo que viene revelado aquí en el Apocalipsis se va a cumplir perfectamente y con toda exactitud, hermanos, ya que es la propia revelación de Dios, la cual entregó a sus siervos por medio de su Hijo Jesucristo. Leamos ahora el verso 6, que dice lo siguiente: y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Como podéis ver, hermanos, este mismo Dios Padre, que está sentado en el trono, dice seguidamente: hecho está, lo cual significa que Él va a hacer exactamente lo que está predicho aquí en el Apocalipsis. Este mismo Dios Padre dice que Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Este título divino, hermanos, le pertenece al Dios Padre. Pero también resulta que este título el Padre lo comparte con su Hijo, con el Cordero, tal como podemos leer aquí en el capítulo 22, en el verso 20, capítulo 22, versos 12 y 13, donde es el propio Jesús quien está hablando y dice que Él es el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Seguidamente el Dios Padre dice que al que tenga sed, Él le dará gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Y esto qué significa, hermanos? Pues significa que el Dios Padre, por su gracia, su infinita misericordia, nos dará o nos da el agua de la vida. El propio Jesús identificó el agua de la vida con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, diciendo que serán como ríos de agua viva. Vamos a leer el pasaje, es un pasaje muy interesante, se encuentra en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Pues bien, como podéis ver, hermanos, en estas palabras de Jesús vemos que tiene un gran paralelismo con esas palabras del capítulo 21 del Apocalipsis. En el Apocalipsis, como podéis ver, el Dios Padre dice que el que tenga sed, Él le dará gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Es decir, que es Dios el Padre quien nos da de ese agua. Y Jesús, aquí en Juan capítulo 7, dice que el que tenga sed, venga a Él y beba. Esto de beber de Jesús, lo que significa es creer en Él, como dice la Escritura, los que creen en Él, de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo que habrían de recibir todos aquellos que crean en Jesús. Por lo tanto, hermanos, observad que el Dios Padre es quien nos da gratuitamente el agua de la vida, todo procede de Él. La salvación procede del Dios Padre, es solamente por su gracia o misericordia. Es totalmente gratuito, es un don de Dios. Este regalo de la vida eterna, este don del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por eso es que dice el Evangelio que por gracia somos salvos. Y esto es un don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación, por lo tanto, hermanos, no es algo que nosotros podamos comprar con dinero o con nuestras buenas obras, sino que es un regalo fruto de la misericordia de Dios. Y este regalo de Dios, que es la vida eterna, se recibe por fe, por nuestra fe. Por nuestra fe es como podemos extender nuestra mano, la fe es como si fuera nuestra mano, la cual la extendemos para recibir este regalo de Dios, que es la vida eterna. El Dios Padre nos da gratuitamente su Espíritu cuando creemos en su Hijo Jesús. Cuando vamos a Jesús por fe y bebemos, es decir, creemos en Él, entonces recibimos el Espíritu Santo, este Espíritu de Dios que corre desde nuestro interior como ríos de agua viva. Pues bien, leamos ahora los versos 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables homicidas, los fornicarios hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Como podéis ver, hermanos, en este pasaje está hablando también el propio Padre, el propio Dios Padre. Y dice que el vencedor heredará todas las cosas, y él será nuestro Dios, y nosotros seremos sus hijos. Cuando estudiamos el otro día, hermanos, el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, vimos que en el versículo 11 se habla de los vencedores. Es decir, todos aquellos que han vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Estos son los verdaderos cristianos vencedores, son los que van a resucitar en gloria cuando venga el Señor Jesús y que recibirán la autoridad sobre todas las naciones de la tierra. Tendrán autoridad sobre las naciones y las gobernarán con vara de hierro. Juntamente con el Señor Jesús las gobernarán con vara de hierro. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 2, 26 y 27, o por ejemplo en Apocalipsis 20, versos 4 al 6. Y seguidamente Dios, el Padre, pues da una lista aquí en el Apocalipsis de aquellos que tendrán su parte en el lago de fuego. En ese lugar de destrucción van a experimentar la muerte segunda, es decir, la muerte eterna y definitiva. Nunca más volverán a vivir. La muerte segunda, hermanos, será el ser arrojados al lago de fuego. Ahí serán destruidos totalmente en cuerpo y alma. No vivirán para siempre porque lo que recibirán es la muerte eterna, la destrucción eterna. La muerte primera es la que todos los seres humanos experimentamos, es la muerte física. Ahí morimos por primera vez. Y la muerte segunda solamente la van a experimentar aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida. Todos esos malvados serán arrojados a ese lago de fuego, que será un fuego literal, y ahí serán totalmente consumidos, reducidos a cenizas y destruidos totalmente. Pues bien, fijaos, hermanos, que en esa lista que Dios da en el Apocalipsis de aquellos que irán al lago de fuego, curiosamente, los primeros que irán al lago de fuego son los cobardes. Y estos, hermanos, los cobardes, son lo contrario de los vencedores. Los cobardes son todos aquellos que, por temor a la muerte, renieguen de su fe. Aquellos que, para intentar salvar sus miserables pellejos, pues durante el gobierno mundial de la bestia, por ejemplo, pues decidan ponerse su marca, la marca de la bestia, en la frente o en la mano derecha para poder comprar y vender. Este tipo de cobardes, hermanos, pues van a abundar mucho durante ese gobierno mundial de la bestia que va a durar 42 meses. Ya que ellos, pues, van a intentar, a querer salvar sus miserables pellejos, sometiéndose a ese falso Mesías y adorando a la bestia y a su imagen y llevando su marca en la frente y en la mano derecha. Ellos pretenderán que así han salvado sus miserables pellejos. Sin embargo, lo que dice el capítulo 16 del Apocalipsis, esto ya lo vimos el otro día cuando estudiamos las siete plagas, las siete copas de la ira de Dios. La primera de estas siete plagas va a afectar a estos cobardes, a todos aquellos que se sometan al falso Mesías, que lleven su marca y que adoren su imagen. Van a recibir en su piel una terrible úlcera, un tumor maligno, muy doloroso y apestoso. Este tumor lo van a recibir ellos, estos cobardes, y al final, dice el capítulo 14 del Apocalipsis, versos 9 al 11, van a recibir la terrible ira de Dios cuando sean arrojados al lago de fuego. Serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ahí en ese capítulo 14 vemos la gran advertencia, la terrible advertencia que este segundo ángel va a dar a todos los habitantes de la tierra. Va a salir volando por el cielo dando este mensaje de advertencia para que los seres humanos no se dejen marcar con ese sello, con la marca de la bestia, y aquellos que decidan hacerlo, aquellos que no hagan caso al mensaje de este ángel extraterrestre enviado por Dios, pues entonces recibirán esa terrible plaga mencionada en el capítulo 16 del Apocalipsis. Y al final, pues irán al lago de fuego estos cobardes. Cuando ese texto dice que el lago de fuego es la muerte segunda, ¿esto qué significa, hermanos? Pues esto de ninguna manera significa que el lago de fuego sea algo simbólico. Hay sectas como la de los testigos de Jehová, el jehovismo atalayado, que pretende hacernos creer la mentira de que el lago de fuego mencionado en el Apocalipsis no será literal. Eso es absolutamente falso, eso es mentira. El lago de fuego será un lugar de fuego literal, donde van a ser quemados, van a ser atormentados todos aquellos malvados que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida. Como ya vimos el otro día, el lago de fuego va a ser un lugar literal de tormento, de destrucción para todos los malvados. Ahí van a ser quemados, van a ser reducidos a cenizas. Y si serán quemados, es porque el fuego será literal. Si el fuego, este lago de fuego, no fuera literal, entonces la Biblia nunca diría que los malvados serán quemados. Nunca lo diría. Cuando este texto del Apocalipsis dice que el lago de fuego es la muerte segunda, ¿esto qué significa? Pues significa que en ese lugar de destrucción morirán por segunda vez los malvados. Ahí serán destruidos en cuerpo y alma, en esa guerra de fuego, tal como dijo Jesús en Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar, no pueden destruir el alma. Temed más bien aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la guerra, es decir, en ese terrible lago de fuego. Ahí serán arrojados y serán destruidos totalmente, en cuerpo y en alma. Es decir, dejarán de existir, serán totalmente consumidos por el fuego y entonces serán reducidos a cenizas. Bien, pues vamos a leer ahora los versos 9 y 10, Apocalipsis 21, versos 9 y 10. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles, que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Pues como podéis ver aquí, hermanos, uno de esos siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete últimas plagas, pues se acercó a Juan. Y le mostró a Juan, como si fuera en una inmensa pantalla de cine, le mostró a Juan la desposada, es decir, la esposa de Cristo, del Cordero, la cual evidentemente se refiere a la iglesia de Cristo. Es decir, a todos los verdaderos cristianos glorificados, todos ellos estarán morando en esa ciudad celestial, en esa nueva Jerusalén, que va a descender a la nueva tierra. Entonces ese ángel le llevó en el espíritu a Juan, le llevó a un monte alto, un monte grande, y le mostró esa nueva Jerusalén. Ella descendía, esta ciudad descendía al cielo de Dios, y esto, hermanos, como ya dije, se está refiriendo al tercer cielo. Ese es el cielo de Dios. En esa nueva Jerusalén celestial va a ser, ahí como he dicho, va a estar la morada, ese será el tabernáculo, la morada de Dios y la morada de su iglesia. La iglesia, todos ellos, todos los vencedores, van a morar en esa ciudad celestial, en esa capital del universo. Esta gran ciudad celestial, que es la capital de todo el universo, pues Juan la vio de forma anticipada, la vio descender del cielo, de ese tercer cielo, donde mora Dios. Y seguidamente Juan pasó a describir cómo será esa ciudad celestial que descenderá del cielo a la nueva tierra. Vamos a leer esos pasajes. Esa descripción que hizo Juan se encuentra en el Apocalipsis 21, versos 11 al 27. Y dice lo siguiente: teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ello los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Bien, pues vamos a resaltar unos cuantos datos, unos cuantos textos de este pasaje que he leído. Ahí se dice que esta ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, resplandecerá con la gloria de Dios. Es decir, que será una ciudad, una inmensa ciudad, de una luminosidad o resplandor absolutamente impresionante. Juan lo comparó a una piedra preciosísima, como de jaspe, diáfana o transparente como el cristal. El verso 12 dice que el muro de esta ciudad celestial tendrá 12 puertas, y en cada una de esas 12 puertas que dan acceso a esta ciudad de Dios, a esta ciudad celestial, estará guardada por un ángel. Y en cada una de esas 12 puertas estará el nombre de cada uno de los 12, de las 12 tribus de los hijos de Israel. Esto significa, hermanos, que esta ciudad celestial, en ella van a poder entrar solamente el Israel de Dios y la descendencia de Israel, que es la Iglesia. Recordemos, hermanos, que los 144.000 cristianos sellados, mencionados en el capítulo 7 del Apocalipsis y en el 14 también, pertenecerán a las 12 tribus de los hijos de Israel. Dice el Apocalipsis que serán 12.000 de cada tribu. Y la gran muchedumbre de redimidos, mencionada ahí también en el capítulo 10, en el capítulo 7 del Apocalipsis, ¿quiénes son? Pues son sencillamente la descendencia de ese Israel de Dios. Por eso es que en Apocalipsis, capítulo 12, verso 17, leemos que Satanás, lleno de ira, él va a intentar destruir a este Israel de Dios, a esta mujer que escapará a un lugar en el desierto preparado por Dios. La va a intentar destruir, pero no la va a poder destruir, no va a poder hacer nada, y entonces se llenará de ira y se volverá contra los descendientes de esta mujer, contra el resto de su descendencia, es decir, contra los verdaderos cristianos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estos son la descendencia de Israel, de la mujer. Aquellos, todos estos cristianos, la Iglesia de Cristo, repito, son la descendencia de Israel. No son Israel, sino que son la descendencia de Israel, el resto de su descendencia. Todos ellos son los que van a morar, van a tener acceso a esta ciudad celestial que va a descender al nuevo planeta después del milenio. Por eso es que dice el pasaje que cada una de esas 12 puertas que dan acceso a esta capital del universo estará el nombre de cada uno de los 12 hijos de Israel. Y en el versículo 14, hermanos, leemos, por ejemplo, que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos o fundamentos. Y estos 12 fundamentos representan sencillamente a los 12 apóstoles de Cristo. ¿Esto qué significa? Pues significa que los 12 apóstoles, hermanos, son el fundamento sobre el cual es edificada la Iglesia de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto lo podéis leer en Efesios 2:20. Los 12 apóstoles de Cristo son sencillamente el fundamento sobre el cual es edificada la Iglesia de Dios. Nosotros, los cristianos, estamos edificados sobre la doctrina de los apóstoles de Cristo. El verso 16 dice que la ciudad es colosal, es de un tamaño colosal. Dice que medirá 12.000 estadios, 12.000 estadios, o dicho en kilómetros, son 2.400 kilómetros. El texto dice que esa nueva Jerusalén celestial es de base cuadrada, será de base cuadrada, y la longitud, la altura y la anchura de ella serán iguales, es decir, la altura de esa ciudad celestial será también de 2.400 kilómetros de altura. Pues aproximadamente la extensión de esta ciudad celestial, de esta capital del universo, es pues prácticamente como toda Europa. Y la altura será igual. Y esto significa, hermanos, que la estructura de esta capital del universo, de esta ciudad, será de forma piramidal. Una pirámide perfecta de cuatro lados, una base cuadrada, como dice el Apocalipsis, con una altura de 2.400 kilómetros. Recordemos que la estructura piramidal es la que armoniza perfectamente con la enseñanza del reino de Dios en la Biblia. Y no una estructura cúbica. La Apocalipsis, algunos pretenden hacernos creer que esta nueva Jerusalén celestial tendrá forma de cubo, estructura cúbica. Eso no es cierto, eso es falso. Realmente será una estructura piramidal, porque la estructura de pirámide es la que armoniza con el reino de Dios. En la cúspide de esta pirámide estará el trono de Dios y de Cristo, y por debajo está el pueblo de Dios. Está el pueblo de Dios. Evidentemente, hermanos, todos estos detalles, todas estas medidas que da el Apocalipsis solamente se pueden referir a una ciudad literal. De ninguna manera se puede interpretar esto de forma espiritual. La nueva Jerusalén celestial, repito, será una ciudad totalmente literal, de formas colosales, de tamaño colosal, de dimensiones colosales y de una majestuosidad impresionante, hermanos. La cual descenderá, pues va a descender de ese tercer cielo, del cielo de Dios, y se posará en ese nuevo mundo, en ese nuevo planeta que Dios creará después del milenio. Fijaos que el versículo 24 dice que las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de esta ciudad celestial. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que las naciones seguirán existiendo en ese nuevo planeta que Dios va a crear después del milenio. Pero todas esas naciones, esos países, serán salvos. Todas estas gentes serán salvas. Todos ellos van a andar y van a progresar gracias a esa capital del universo, la Nueva Jerusalén, que habrá descendido y se habrá posado en la nueva tierra. Los reyes de la tierra, dice el Apocalipsis, que llevarán su gloria y honor a ella, a esta ciudad celestial. Esto significa que en la nueva tierra, en ese nuevo mundo, pues existirán reyes que van a gobernar a sus respectivos países, naciones. Y estos reyes pues irán a esta capital del universo, que estará posada en la nueva tierra, para llevar la gloria y la honra de las naciones. Tal como podéis leer ahí en el versículo 26. Y el verso 27, hermanos, dice que ninguna cosa inmunda entrará en esa nueva Jerusalén celestial. Es decir, ningún malvado, ningún mentiroso tendrá acceso a esa ciudad de Dios, que será la capital del universo. En ella entrarán solamente aquellos que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, aquellos cuyos nombres estén registrados en los cielos y que sean, evidentemente, ciudadanos del reino de Dios. El propio Jesús, hermanos, dijo que sus seguidores, sus discípulos, tenemos escritos nuestros nombres en los cielos. Vamos a leer el pasaje, se encuentra en Lucas capítulo 10, verso 20. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Todos aquellos hermanos, todos aquellos que adoren a la bestia, a ese futuro falso Mesías, dice el Apocalipsis que no tendrán sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Vamos a leerlo, se encuentra en el capítulo 13, verso 8. Y la adoraron, a la bestia, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Pues bien, vamos a leer ahora los versos 1 y 2 del capítulo 22. Vamos a entrar ya en el capítulo 22 y dice lo siguiente. Después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Como podemos ver, pues a Juan le fue mostrado un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, brotaba de ahí. Y esto significa, hermanos, que en esa ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, estará el centro gubernamental de todo el universo. Ahí estará la sede del reino universal de Dios, estará el trono de Dios, del Dios Padre y de Cristo. Es decir, ahí en ese lugar estará el centro de todo el universo. El Señor Jesús va a seguir gobernando sobre el universo por los siglos de los siglos. Después del milenio el Señor va a seguir reinando. Esa doctrina de algunos, como la secta del jehovismo atalayado, que pretenden hacernos creer que Jesús solamente va a reinar 1000 años y que después dejará de reinar, que abdicará del trono, eso es una doctrina absolutamente estúpida, es una doctrina totalmente anticristiana. El Apocalipsis enseña todo lo contrario. El Apocalipsis dice que el trono de Dios y de Cristo va a seguir existiendo después del milenio. Por lo tanto, el Señor Jesús no va a reinar solamente 1000 años. El milenio mencionado en el Apocalipsis serán solamente los primeros 1000 años del reino eterno de Cristo. De ese reino sin fin, pues van a ser los primeros 1000 años. Pero el Señor va a seguir gobernando el universo por los siglos de los siglos, como dice el Apocalipsis. El trono de Dios y del Cordero estará en esta ciudad celestial. Ese trono de Dios y de Cristo, evidentemente, pues va a estar en la cúspide de esta ciudad celestial, de esta inmensa ciudad celestial de estructura piramidal. Y desde ese trono de Dios y de Cristo, pues va a brotar, va a manar un río de agua de vida resplandeciente como el cristal. Este río va a caer como una inmensa catarata desde la cúspide de esta pirámide celestial hasta llegar a la base de la pirámide, hasta llegar a la nueva tierra, ese nuevo planeta, y va a regar toda la tierra, va a regar toda esa nueva tierra, dice el libro del Apocalipsis. Fijaos, hermanos, también que el texto dice que en medio de la calle de esa ciudad celestial y a uno y otro lado del río del agua de la vida va a crecer el árbol de la vida. Y este árbol de la vida, hermanos, existió en la tierra, como dice el libro del Génesis, existió ahí en el jardín del Edén. Y este árbol de la vida tiene la peculiaridad de otorgar la inmortalidad a todos aquellos que coman de su fruto. Y además las hojas de este árbol de la vida también servirán para la sanidad, para la cura de las gentes, de las naciones. Sus hojas serán curativas y podrán sanar de enfermedades, sanar de heridas. Esa es la peculiaridad que tiene, que tendrá este árbol de la vida. Bien, pues leamos ahora los versos 3, 4 y 5, que dice lo siguiente. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Como podéis ver, hermanos, el Apocalipsis dice que ya no habrá más maldición en ese nuevo planeta que Dios va a crear después del milenio. La maldición es consecuencia del pecado. Nosotros vivimos en un mundo, en esta tierra, que está maldita. Está maldita por causa del pecado. Es un mundo bajo maldición. Sin embargo, esa maldición no va a existir nunca más en ese nuevo mundo que Dios va a crear. Él va a hacer nuevas todas las cosas y la maldición y la muerte no van a existir en ese nuevo mundo que Dios va a crear después del milenio. El pasaje dice que los siervos de Dios y de Cristo les servirán. ¿Y esto qué significa? Pues significa que todos los vencedores que reciban la vida eterna, la inmortalidad, pues de ninguna manera viviremos en una vagancia eterna, sino que trabajaremos sirviendo a Dios y a Cristo. Sin embargo, ese trabajo-servicio que los vencedores haremos en el reino de Dios no estará afectado por ningún tipo de maldición. Por lo tanto, ningún tipo de cansancio, de sufrimiento ni de aburrimiento existirá en los vencedores, que serviremos a Dios y a Cristo por toda la eternidad. El texto dice también que veremos su rostro. Esto significa que estos siervos de Dios, pues podremos ver al Dios Padre y su nombre estará escrito en nuestras frentes. Por eso es que Jesús dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Observad, hermanos, que Jesús dijo que veremos a Dios, los de limpio de corazón. Al Dios Padre en el pasado ningún ser humano le vio jamás, por ejemplo lo dice en Juan capítulo 1 verso 18, entre otros textos. Al Dios Padre nadie le vio jamás en el pasado. Sin embargo, en el futuro sí que podremos ver al Dios Padre. Será visto por todos los seres humanos inmortales, de limpio de corazón, limpiados por la sangre del Cordero de Cristo. Y el verso 5 dice que la noche no existirá en esa ciudad celestial, en la nueva Jerusalén. Y el sol tampoco, pues, hará falta en esta nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Señor Dios los iluminará. También dice el pasaje que van a reinar por los siglos de los siglos. Van a gobernar el universo por los siglos de los siglos. Observad bien que en el capítulo 20, versos 4 al 6, leemos que los cristianos mártires, los vencedores, resucitarán cuando el Señor venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y entonces van a comenzar a reinar con el Señor durante 1000 años, 1000 años literales, porque repito una vez más, todas las cifras en el Apocalipsis son literales, las figuras son simbólicas, pero los números, las cifras son siempre literales. Cuando se habla, por ejemplo, de 7 sellos, son 7 sellos, 7 copas, son 7 copas, 24 ancianos son 24 ancianos, 42 meses son 42 meses, los dos testigos serán 2 testigos, o los 1000 años serán 1000 años, 1000 años literales. Todas las cifras en el Apocalipsis, repito, son literales. Sin embargo, resulta que en el capítulo 22, verso 5, leemos que los vencedores, los siervos de Dios, van a reinar por los siglos de los siglos. Si dice Apocalipsis 20 que van a reinar con Cristo durante 1000 años, ¿por qué dice aquí en el capítulo 22, verso 5, que van a reinar por los siglos de los siglos? Pues esto significa sencillamente que los vencedores, los santos, los mártires que resuciten a la venida del Señor, van a reinar 1000 años con Él sobre las naciones de esta tierra, de este planeta, de esta vieja tierra. Sin embargo, pues después del milenio, estos vencedores seguirán reinando en la nueva tierra y sobre el universo entero por los siglos de los siglos. Nunca dejarán de gobernar o dominar sobre el universo, jamás. Bien, pues vamos a ver ahora los versos 6 y 7, que dice lo siguiente. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Como podéis ver, hermanos, el pasaje dice que estas palabras del Apocalipsis son fieles y verdaderas. Es decir, todo lo que viene escrito en el libro del Apocalipsis es absolutamente fiel y verdadero. Todas las profecías se cumplirán, hermanos, tal como vienen escritas en el Apocalipsis. El texto dice también que el Señor es el Dios de los espíritus de los profetas. Este Señor ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Este Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ¿quién es, hermanos? ¿Se refiere al Dios Padre o a Jesús? Pues evidentemente solamente puede referirse sin ninguna duda al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 del Apocalipsis, verso 1, se dice bien claro que Jesús reveló estas profecías del Apocalipsis por medio de su ángel a su siervo Juan. Por lo tanto, hermanos, repito, este Señor Dios de los espíritus de los profetas es solamente el Señor Jesús. Y Jesús envió a su ángel para mostrar estas visiones proféticas al apóstol Juan. Juan fue quien las escribió en un libro. El texto dice que estas cosas deben suceder rápidamente. Sin embargo, la traducción Reina Valera dice estas cosas que han de suceder pronto. Esta traducción es una mala versión, es una mala traducción, ya que no se trata de un adverbio, no es un adverbio de tiempo, sino un adjetivo. Esto significa sencillamente que las profecías del Apocalipsis se van a cumplir rápidamente, una detrás de otra. Y en el verso 7 es Jesús quien está hablando y dice que vendrá pronto. Y aquí yo vengo pronto. Y aquí igualmente, hermanos, pues la reina Valera ha cometido un error de traducción, ya que no se está refiriendo a un adverbio de tiempo, sino a un adjetivo. Es decir, lo que Jesús estaba diciendo sencillamente es que Él vendrá rápido, vendrá rápidamente como un relámpago que cruza el cielo, tal como dijo el propio Jesús en Mateo 24:27. Él dijo que vendrá como un relámpago. Cuando afirmó que su venida será semejante a un relámpago, estaba diciendo eso, que va a ser gloriosa y rápida, como un relámpago que cruza el cielo. Sin embargo, la versión Reina Valera pues la ha traducido erróneamente por pronto. Esto es una tontería, porque el Apocalipsis escribió que hace casi 2000 años y Jesús todavía no ha venido en gloria. Por lo tanto, decir que he aquí yo vengo pronto, eso es una traducción errónea, falsa. Lo que Jesús dijo realmente es, he aquí yo vengo rápido. Su venida va a ser rápida como un rayo, como un relámpago que cruza el cielo. Seguidamente, hermanos, pues Jesús dijo que son bienaventurados todos aquellos que guardan las palabras de la profecía de este libro. Esta bendición especial de Jesús se repite al principio del Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 3. Lo cual significa que es algo muy importante. El Apocalipsis es el único libro de la Biblia, hermanos, donde hay una bendición especial de Dios a todos aquellos que lo estudien y guarden sus palabras proféticas. Este tipo de bendición no existe en ningún otro libro de la Biblia. Bien, veamos ahora los versos 8 y 9, que dicen lo siguiente. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Como podéis ver, Juan estaba hablando. Y dijo que él oyó y vio todas estas cosas. Es decir, a Juan le fue mostrada, como en una gigantesca pantalla de cine, todos estos eventos proféticos. Él vio estas visiones proféticas anticipadas y las fue escribiendo en un libro. Todo lo que él iba oyendo y iba viendo lo escribió en un libro. Y seguidamente Juan lo que hizo fue postrarse de rodillas para adorar al ángel que le mostraba todas estas cosas. Este ángel, como ya vimos, es el ángel enviado por Jesús para mostrar a Juan, fue quien le mostró a Juan todas estas visiones proféticas. Como podemos ver, pues Juan cometió un error al postrarse de rodillas para adorar a este ángel, ya que Juan pues intentó dar a este ángel un tipo de adoración que le corresponde solamente al Dios Padre. Por eso es que la respuesta del ángel fue, no lo hagas, ya que yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Fijaos, hermanos, que este ángel no le dijo a Juan que adorara a un Dios trino, no le dijo que adorara al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo que le dijo es adora a Dios, a un solo Dios. Tampoco dijo que adorara a Cristo. Cristo nunca en el Apocalipsis es adorado. El único Dios que es adorado es el Dios que está sentado en el trono, es decir, el Padre. En este estudio del Apocalipsis, como he dicho, solamente el Dios Padre, el que está sentado en el trono, es adorado. Y esto es precisamente lo que enseñó Jesús en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, donde dijo que el Padre ha de ser adorado en espíritu y en verdad. Jesús nunca se incluyó en este tipo de adoración que se le da solamente al Padre. El Apocalipsis, hermanos, siempre hace una clara diferencia entre el Dios que está sentado en el trono y el Cordero. El Dios que está sentado en el trono es el Padre, y el Cordero, que es Jesús, es el que se acerca a este Dios Padre sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos, tal como leemos en el capítulo 5 del Apocalipsis. El Cordero, el Señor Jesús, lo que recibe en el Apocalipsis es gloria, alabanza, poder y honra al Dios que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la alabanza, el poder y la honra. Lo dice, por ejemplo, esto lo podéis leer en Apocalipsis 5, verso 13. Sin embargo, si leéis el versículo 14, ahí se dice: y se postraron y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Es decir, adoraron al Dios que está sentado en el trono, es decir, al Padre. El Cordero en el Apocalipsis nunca recibe este tipo de adoración que se da únicamente al Dios Padre. Volvamos a leer ahora los versos 10 y 11. Y me dijo: no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. ¿Esto qué significa? Como podéis ver, el ángel le mostró a Juan estas visiones, le dijo que no sellara las palabras de la profecía de este libro. ¿Y por qué le dijo esto? Porque sencillamente el tiempo de su cumplimiento se acercaba. Sellar, la palabra sellar, indica guardar en secreto. Sin embargo, a Juan se le ordena no sellar las palabras proféticas del Apocalipsis. Y se dice el por qué. Porque el tiempo está cerca. El tiempo para que se cumplan las cosas, los eventos proféticos descritos en el libro del Apocalipsis, estaban cerca. Tiene un mensaje, el Apocalipsis tiene un mensaje urgente para las iglesias de Cristo, no solamente para las iglesias del primer siglo, para esas siete iglesias del Asia Menor que existían ahí en el primer siglo, sino para todas las iglesias de todas las épocas. Todas las exhortaciones, advertencias y consolaciones no serán solamente para los cristianos de estas iglesias, de estas siete iglesias del siglo I, sino para todos los cristianos de todas las iglesias de todas las épocas. El significado del versículo 11 es sencillamente que el hombre, nosotros, somos responsables de nuestro destino subsecuente, de nuestro destino futuro. Dios, en su infinita misericordia, en su gracia, pues ha extendido por medio del Evangelio la salvación a todos los seres humanos. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero si alguno elige quedarse en la inmundicia del pecado, pues así se quedará. Los juicios de Dios estaban ya a la mano, y la mayoría, ahí están profetizados en el Apocalipsis, y muchos al final no se arrepentirán, a pesar de ver todos estos juicios divinos, cuando se ha derramada la ira de Dios, y de ver delante de sus ojos el cumplimiento de estas profecías del Apocalipsis, pues ni aún así se van a arrepentir de sus malas obras, de sus idolatrías, de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. En este pasaje se le exhorta a los justos a seguir practicando la justicia, a pesar de las pruebas difíciles, tribulaciones que tengamos en esta vida. Y en esto, pues, al final alcanzaremos la victoria sobre el mal y veremos el cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando los vencedores reciban esa promesa de Dios, reciban la corona de la vida: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El vencedor heredará todas las cosas, dice el Señor en el Apocalipsis. Y esas promesas, pues las veremos si perseveramos hasta el final. Si perseveramos hasta la muerte, hasta que muramos o hasta el fin del mundo. Bien, pues vamos a leer ahora los versos 12, 13 y 14, que dicen lo siguiente: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Como podéis ver, hermanos, en este pasaje es el propio Jesús quien está hablando y dice que vendrá pronto. La palabra pronto, como ya había dicho anteriormente, que aparece aquí en la versión Reina Valera, es una mala traducción, ya que la palabra correcta es rápido. Es un adjetivo, sin embargo, la versión Reina Valera lo ha traducido como un adverbio de tiempo. La venida del Señor, repito, va a ser rápida como un relámpago que cruza el cielo, tal como dijo Jesús en Mateo 24, 27. Jesús dijo que traerá su premio, su galardón, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y esto significa, hermanos, que Jesús vendrá a premiar a todos aquellos discípulos suyos que han colaborado con él en la edificación de su iglesia, es decir, en la edificación de los verdaderos cristianos. Y seguidamente Jesús dice que él es el alfa y la omega. Fijaos que él es quien está hablando, versos 12 y 13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Este título divino, hermanos, como ya dije, le pertenece al Dios Padre, tal como leemos en Apocalipsis 1:8, ahí se dice que él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el todopoderoso. Sin embargo, fijaos bien que en el capítulo 22, versos 12 y 13, Jesús no es llamado el todopoderoso. Simplemente tiene el título divino del alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Pero Jesús no es el Dios todopoderoso. Solamente el Padre es el Dios todopoderoso. El Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza divina, sin embargo, el Hijo está subordinado a la autoridad suprema del Padre. Por eso es que en el capítulo 3 del Apocalipsis, verso 12, Jesús llamó al Dios Padre mi Dios. Por cuatro veces le llamó mi Dios. Lo cual significa que Jesús tiene un Dios sobre él. Jesús es inferior en autoridad al Dios Padre. Sin embargo, ambos tienen la misma naturaleza divina, porque recordemos que un hijo siempre tiene la misma naturaleza que su padre. Nosotros tenemos la misma naturaleza humana que nuestro padre, y Jesús, como hijo de Dios que es, el hijo único de Dios, pues tiene la misma naturaleza divina que su padre celestial. Sin embargo, al mismo tiempo es inferior al padre en autoridad. El Padre es el Dios del Hijo, es el Dios de Cristo. Cuando en el versículo 14, hermanos, dice bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, significa sencillamente que los cristianos somos felices cuando somos limpiados por la sangre de Cristo. Las ropas en la Biblia, aquí en el Apocalipsis, simbolizan el carácter de la vida de cada uno. El pecado mancha nuestras vidas, hermanos. Lavar la ropa significa sencillamente alcanzar el perdón de nuestros pecados. Cuando somos limpiados por la sangre de Cristo, entonces nuestras ropas son limpiadas, son lavadas. Solamente los redimidos por Cristo, los perdonados, fieles en guardar, nos guardamos de las cosas, de las manchas de este mundo, de las manchas del pecado. Solamente estos tendrán derecho al árbol de la vida, es decir, tendrán derecho de participar de los beneficios y de la inmortalidad que Dios nos otorgará. Y además son los únicos que van a entrar, pues, en esa ciudad celestial, esa nueva Jerusalén, que descenderá del tercer cielo después del milenio. Pues bien, vamos a leer ahora el verso 15, que dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira. Aquí, hermanos, el término los perros lógicamente no se refiere a los animales, a los animales de cuatro patas, sino que es un término simbólico. Es un término peyorativo que se aplica a todos los inmorales y malvados de toda clase. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 23, versos 17 y 18, en Filipenses 3, verso 2, o en 2 de Pedro 2:22 se habla de este tipo de perros, de este tipo de individuos, especialmente individuos religiosos, pero malvados, impíos, hipócritas, a los judaizantes, por ejemplo, que enseñan un falso evangelio, pues ahí son llamados en la Biblia los perros. Y vamos ahora a leer el verso 16, que dice lo siguiente: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Como podéis ver, pues este pasaje está hablando el propio Jesús y dice que él ha enviado su ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Por lo tanto, hermanos, ¿el testimonio de Jesús cuál es? Pues es sencillamente esta revelación del Apocalipsis. Por ejemplo, mirad, en el capítulo 20 del Apocalipsis, versos 4 al 6, ahí se habla de los verdaderos cristianos mártires, aquellos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Es decir, significa que estos vencedores, estos cristianos mártires, fueron muertos por creer y predicar esta revelación de Jesús, que es el Apocalipsis. Durante el gobierno mundial de la bestia, durante esos 42 meses de gobierno mundial, miles y miles y miles de cristianos serán muertos por creer en este apocalipsis, creer en esto que estamos estudiando durante todas estas semanas, y por predicar, por creer en el apocalipsis y por predicar estas visiones proféticas del apocalipsis. Miles de cristianos serán muertos durante el gobierno mundial de la bestia, durante el cual, pues, este falso Mesías hará la guerra a los santos y los vencerá. Repito, hermanos, el testimonio de Jesús es el propio apocalipsis. Jesús dice que Él es la raíz y el linaje de David. ¿Y esto qué significa? Pues significa que el Señor Jesús dio origen al linaje de David. Y al mismo tiempo Jesús es descendiente o hijo del rey David. Humanamente hablando, Jesús como hombre es descendiente del rey David. Procede de la familia de David, de la casa de David. Y Jesús también dice que Él es la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Y esto qué significa? Mirad, hermanos, en la Biblia los hijos de Dios, tanto los hijos de Dios celestiales, es decir, los ángeles, y también los hijos de Dios humanos, pues de forma simbólica se les llama estrellas. Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Por qué? Porque Él es sencillamente el Hijo único y especial de Dios. Es el que más brilla de todo el universo, resplandece como ninguna otra estrella, hermanos. Y al mismo tiempo, pues Jesús anuncia la llegada del día eterno, de este día, del día del Señor, cuando el reino de Dios, el reino glorioso de Dios, venga a la tierra. La estrella de la mañana, la estrella resplandeciente de la mañana, es la estrella que más brilla en el firmamento poco antes de amanecer. Es la estrella que anuncia que ya pronto va a amanecer y es la que más brilla. Por lo tanto, cuando Jesús se llama a sí mismo la estrella resplandeciente de la mañana, lo que sencillamente está diciendo es que Él es el Hijo especial de Dios, el que más resplandece de todo el firmamento. Y además es el que está anunciando esta venida, el que traerá esta venida gloriosa, esta llegada del día eterno, del día glorioso del Señor a la tierra, donde entonces aparecerá en el cielo como un relámpago que cruza el cielo y iluminará toda la tierra. Bien, veamos ahora lo que dice el verso 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Pues bien, este pasaje, hermanos, dice que el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Y esto qué significa? Cuando el Apocalipsis habla del Espíritu, se está refiriendo al Señor Jesús, hermanos. Por ejemplo, en el mensaje de Cristo a las siete iglesias, que vemos ahí los capítulos 2 y 3, leemos repetidamente la expresión, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esos mensajes a las iglesias fueron dichos por Jesús. En el Apocalipsis, capítulos 2 y 3, pues es Cristo quien da el mensaje a las iglesias. Por lo tanto, Jesús es llamado en el Apocalipsis el Espíritu. El apóstol Pablo dijo también que Jesús es Espíritu vivificante. Jesús resucitado, glorificado, ahí en 1 Corintios 15, 45, le llamó Espíritu vivificante. El Señor Jesús, por lo tanto, hermanos, es el Espíritu mencionado en este pasaje del Apocalipsis. Este Espíritu que Jesús dice, el Espíritu dice que es Jesús, dice ven, ven. ¿Y por qué Jesús dice ven? Jesús sencillamente nos llama. Nos llama, el Señor nos llama para que vayamos a Él y tomemos del agua de la vida. Y al mismo tiempo, la esposa, es decir, la iglesia de Cristo, también dice ven. Los verdaderos cristianos clamamos y anhelamos la venida de nuestro Señor Jesús, del Esposo Celestial. Y es entonces cuando los verdaderos cristianos pues estarán con el Señor Jesús para siempre. Cuando Él venga en gloria, no cuando morimos, sino cuando el Señor venga en gloria, tal como enseñó el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 17. Ahí habló de la venida gloriosa de Cristo, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayan quedado vivos en la tierra serán arrebatados en nubes juntamente con los resucitados para recibir al Señor en la atmósfera, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Tal como dice el verso 18, por lo tanto los cristianos estaremos con el Señor no cuando morimos, sino cuando el Señor venga en gloria. Por eso es que los verdaderos cristianos clamamos ven Señor Jesús. Anhelamos su venida gloriosa, que ocurrirá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como enseñó Jesús en Mateo 24, versos 29 al 31. Y es entonces cuando la iglesia, los verdaderos cristianos, serán arrebatados en esas nubes voladoras para recibir al Señor Jesús en el aire. Bien, pues vamos a ver ahora los versos 18 y 19, que dicen lo siguiente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Como podemos ver, Jesús da en este pasaje una clara advertencia, una solemne advertencia a todos aquellos que añadan o quiten al libro del Apocalipsis. Por lo tanto, hermanos, mucho cuidado con añadir, con creer en esas supuestas revelaciones proféticas, las cuales no nos enseñan absolutamente nada, o bien sencillamente son falsas. Los verdaderos cristianos ya tenemos la revelación profética completa, total, y que es el Apocalipsis. No necesitamos, por tanto, los verdaderos cristianos, nuevas revelaciones proféticas, porque ya la tenemos, y es el Apocalipsis. Igualmente, tengamos cuidado con aquellos falsos maestros, engañadores, que rechazan las palabras proféticas del Apocalipsis, que rechazan el Apocalipsis diciendo que no es un libro inspirado o revelado por Dios. Hay una clara y una seria, muy seria advertencia de Jesús para aquellos que añadan o quiten al Apocalipsis. Repito, ya tenemos nosotros la revelación profética completa, aquí en el Apocalipsis. Y ya, hermanos, para terminar este ciclo del estudio del Apocalipsis, pues vamos a leer los últimos dos versículos del capítulo 22, que dicen lo siguiente. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Una vez más, hermanos, como podéis ver, es Jesús quien está hablando en este pasaje. Y dice, ciertamente vengo en breve. La palabra breve o pronto, que aparece en esta versión, Reina Valera, vuelvo a repetir que es una mala traducción. Pues como ya dije, pues la correcta interpretación, traducción, es rápida. Rápido, perdón. Jesús vendrá rápido, como un relámpago que cruza el cielo, tal como leemos en Mateo 24, 27. Y el Señor Jesús da testimonio de estas cosas, es decir, todas las visiones proféticas que encontramos aquí en el Apocalipsis son el testimonio de Jesucristo. Seguidamente el apóstol Juan responde diciendo amén, que significa así sea. Y termina diciendo una solemne exclamación de anhelo, diciendo sí, ven Señor Jesús. Y esta es la actitud, hermanos, que todos los verdaderos cristianos, los cristianos bíblicos, hemos de tener. Clamar, anhelar, pedir por la venida gloriosa del Señor Jesucristo, de este Esposo Celestial que aparecerá en el cielo por segunda vez, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, tal como leemos en Hebreos 9:28. Y el Apocalipsis pues termina con esta bendición que aparece al final. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Aquí es Juan quien está hablando y está dando esta bendición a todos los verdaderos cristianos que lean el Apocalipsis. La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios. Es su misericordia manifestada al mundo a través de Jesucristo. Y ya, hermanos, terminamos este estudio del Apocalipsis repitiendo las palabras que encontramos en el capítulo 1, verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y tal como dijo el apóstol Juan en Apocalipsis 22:21, nosotros también, hermanos, terminamos este estudio del Apocalipsis diciendo amén, es decir, así sea. Ven, Señor Jesús. Es lo que clamamos, lo que anhelamos los verdaderos cristianos, por la venida del Señor Jesucristo. de este esposo celestial del emperador del universo para gobernar a las naciones. Es entonces, hermanos, cuando nosotros estaremos con el Señor para siempre. De modo que, hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Ya podéis activar los micrófonos y podéis aportar, podéis añadir, podéis preguntar, lo que queráis, hermanos.
Muchas gracias, hermano Tito, por este estudio y, bueno, de la Biblia, y tremenda bendición ha sido, hermano. Gracias.
Pues gracias a ti, querido hermano Antonio, por haber estado en la sala. Y gracias también a todos los demás hermanos. Ya sabéis que hoy hemos terminado el ciclo del estudio del libro del Apocalipsis. Ya mañana domingo vamos a estudiar otra doctrina cristiana. Vamos a estudiar la doctrina de lo del castigo eterno enseñada por el Señor Jesús y por sus apóstoles.
Tito, hermano Tito, déjame hacerte una pregunta. Sí, ayer en la clase que tú estabas dando, yo quería tener una pequeña duda de los inmortales que van a ser resucitados. ¿Eso van a tener el hijo, verdad?
Buena pregunta, hermano Rafael. Vamos a ver lo que dijo Jesús, lo que enseñó Jesús. El Señor dijo que en la resurrección, está hablando de sus discípulos, cuando resuciten los verdaderos cristianos, no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Esto significa que los santos glorificados, los vencedores que sean glorificados y reciban el nuevo cuerpo glorioso, pues no se van a casar ni se van a dar en casamiento. Es decir, que no van a procrear. Sin embargo, los que vivan en la tierra sí que van a procrear. Es decir, esos seres humanos misericordiosos, esas ovejas misericordiosas mencionadas en Mateo 25, ellos entrarán, recibirán la vida eterna y entonces entrarán en el reino de Dios en la tierra. Estos seres humanos de carne y hueso, pero que serán inmortales, ellos sí que van a poder procrear y van a poder repoblar el mundo, el planeta, durante ese periodo de 1000 años. Igualmente también Israel, esa mujer que escapará al desierto a un lugar preparado por Dios, donde será protegida durante 3 años y medio, tal como dice Apocalipsis 12, estos israelitas, este Israel ortodoxo, ellos también van a entrar como seres humanos en la tierra y van a poder procrear, igual van a poder repoblar la tierra de la misma forma que lo podrán hacer pues esas ovejas misericordiosas de Mateo 25. Esos serán, repito, seres humanos que van a vivir en la tierra, pero la iglesia, los verdaderos cristianos glorificados, los vencedores, no van a tener su morada en la tierra, hermanos, sino que van a tener su morada en el cielo, como los ángeles. Jesús dijo que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Observa que los ángeles viven en el cielo, ellos tienen su morada en el cielo, no en la tierra. Por lo tanto, ahí en el cielo no podrán procrear los hijos de Dios glorificados, porque no se casarán ni se darán en casamiento, lo dijo bien claro el Señor Jesús. La procreación es solamente en la tierra, es en la tierra, en el planeta o en los planetas donde se podrá procrear, donde se podrá expandir el ser humano inmortal, se podrá expandir por los siglos de los siglos. Pero repito, en el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento.
Estábamos viendo este estudio el día de hoy, el tema del templo, pero ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver con Apocalipsis capítulo 11 y el último verso, Apocalipsis 11:19, donde también habla acerca del templo? Dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Cuál es la referencia que hay entre este templo y el que estábamos viendo hoy, hermano? Porque parece que no hay más templo. En el estudio de hoy veíamos que no hay más templo, pero en el 11 habla de ese templo.
Pues es muy buena pregunta, querido hermano Antonio. Mira, el Apocalipsis habla de un templo de Dios que está en el cielo. Un templo de Dios, y luego habla de la casa del Padre, del tabernáculo de Dios, que es la nueva Jerusalén celestial. En esa nueva Jerusalén celestial dice el Apocalipsis que no existirá ningún templo. Sin embargo, en ese tercer cielo, en el cielo sí que hay un templo. hay un templo de Dios, el templo de Dios fue abierto y fue vista el arca del testimonio, dice el libro del Apocalipsis. Entonces, en ese templo de Dios, que está en el tercer cielo, no hemos de confundirlo con la nueva Jerusalén celestial. Ese tabernáculo de Dios con los hombres, que va a descender a la nueva tierra después del milenio, no tiene ningún templo. Por lo tanto, repito, el Apocalipsis habla de un templo de Dios celestial, y también habla de la nueva Jerusalén celestial. No son la misma cosa, no hemos de confundir ese templo de Dios celestial con la nueva Jerusalén celestial. Cuando Juan vio en visión profética anticipada esa nueva Jerusalén celestial, esa capital del universo, dijo que en ella no había templo alguno. Por lo tanto, repito, el templo de Dios celestial no es la nueva Jerusalén celestial.
Gracias, hermano.
Hermano Tito, sobre la muerte, la primera y la segunda muerte. La primera muerte yo pensaba que era cuando uno se bautizaba, y la segunda muerte cuando uno se muere ya.
Bueno, querida hermana Georgina, según el Apocalipsis, la primera muerte es la que experimentamos todos los seres humanos, es la muerte física, y la segunda muerte consistirá en ser arrojados al lago de fuego. La muerte segunda es el lago de fuego. Esa muerte segunda, esa destrucción eterna en el lago de fuego, la van a experimentar únicamente aquellos que no tengan sus nombres escritos en el libro de la vida. Todos aquellos adoradores del falso Mesías que tengan su marca en la frente o en la mano derecha, por ejemplo, van a experimentar esa segunda muerte, que es la muerte segunda, la destrucción eterna en el lago de fuego. Por lo tanto, la muerte segunda, hermana, no tiene que ver nada con la muerte física, sino que es la destrucción eterna en el lago de fuego. La muerte segunda, repito, no la van a experimentar los cristianos vencedores, los verdaderos cristianos, sino solamente aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida.
Hermanocito, ¿podría preparar algo cuando pueda, que tenga que ver con las ofrendas y los diezmos de las iglesias?
Pues sí, querida hermana Georgina, en este mes de enero voy a dar algún estudio sobre el asunto de la verdad de la ofrenda cristiana y del diezmo. Vamos a ver cómo la cristiandad iglesiera, la cristiandad apóstata, ha pervertido este asunto de la verdadera doctrina cristiana. Y muchas de estas iglesias, de este sistema iglesiero, pues exigen a sus miembros dar el diezmo de sus dineros, pues para el ministerio de sus respectivas sectas, o bien para pagar los salarios de sus pastores, o para comprar edificios. Para ellos el diezmo consiste en eso, en dar la décima parte de su dinero para mantener el ministerio de sus respectivas sectas. Pues vamos a ver en el estudio que daremos en este mes de enero en qué consiste realmente el diezmo según la Biblia y cuál es la verdadera ofrenda cristiana. ¿Qué tipo de ofrendas es las que daban los primeros cristianos? Y veremos que no tiene que ver absolutamente nada con el actual sistema iglesiero, que se ha apartado completamente de la doctrina de la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles.
Bueno, hay algunas personas que, especialmente los unitarios, tú sabes lo que se les llama, no solo Jesús, ellos hablan y usan algunos un par de pasajes de Apocalipsis cuando hablan de un trono. Entonces, allí los dos capítulos que vimos hoy habla solo de un trono, pero también en Apocalipsis capítulo 3, los últimos versos, en Apocalipsis 3:21, permíteme leerlo, dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces ellos usan para tratar de confundir, ellos usan que Jesús está sentado en el trono del Padre, por lo tanto ellos dicen que es una sola persona, el Padre y el Hijo una sola persona, y en un tiempo se llamó Padre y después se llamó Hijo. Pero nosotros vemos claramente en Apocalipsis capítulo 5, versos 6 y 7, que hay uno solo sentado en el trono, que es el Padre, que así tiene en su mano derecha el libro, y el Cordero, que está en pie, pero al centro, como dice, está al medio de los cuatro seres vivientes, al medio de los 24 ancianos, yo lo veo como que está al centro del trono, frente al trono, pero está de pie. Gloria a Dios por capítulo 5, versos 6 y 7. Ahora, esto de Apocalipsis capítulo 3, verso 21, cuando Jesús dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Yo me refiero que es como, bueno, no sé si estoy bien o no, pero yo me refiero que es como yo le voy a lo voy a a tomar en mis brazos, yo le voy a dar autoridad, yo le voy a dar poder, yo le voy a dar todo eso tal como mi Padre me ha dado a mí. Yo, no es que nos sentemos en el trono del Señor Jesús, ni nos sentemos físicamente en el trono, ni tampoco el Señor Jesús se ha sentado físicamente en el trono del Padre, sino que más bien yo lo veo como que ha recibido la autoridad tronal, no sé cómo explicarlo. La autoridad del trono la ha recibido Jesús, y así también recibiremos nosotros nuestra propia autoridad. Si estoy equivocado o si me puedes agregar algo más, hermano, te lo agradezco, por favor.
Pues muy bien, gracias, querido hermano Antonio. Vamos a analizar, vamos a ver eso que expones, que es muy importante y es muy interesante. Mirad, hermanos, en Apocalipsis capítulo 3, verso 21, el Señor Jesús dijo que el vencedor se sentará con él en su trono, así como el Señor Jesús venció y se sentó con su Padre en su trono. ¿Cuándo se sentó el Señor Jesús en el trono de su Padre celestial? Pues dice el Evangelio, al final, en el capítulo 16 del Evangelio de Marcos, que Jesús, después de ascender al cielo, se sentó a la diestra de Dios. Se sentó en el trono de su Padre celestial. Jesús no se sentó todavía en su propio trono, sino que se sentó en el trono de su Padre celestial. Pues el cristiano vencedor, aquellos que hayan vencido a Satanás, por medio de la sangre de Cristo, por medio de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte, tal como dice Apocalipsis 12:11, pues se van a sentar con el Señor Jesús en su trono, en su propio trono, cuando Él venga en gloria. Fijaos que la clave la tenemos, hermanos, ahí en el capítulo 25 de Mateo, a partir del versículo 31, el Señor Jesús dijo que cuando Él venga con sus ángeles, con todos sus ángeles, se va a sentar en su trono de gloria. Ese trono del Señor Jesús va a ser puesto aquí en la tierra, y entonces el Señor se va a sentar sobre él. Pues bien, el vencedor, el cristiano vencedor, se va a sentar con el Señor Jesús en su trono. ¿Qué significa esto de que se va a sentar en el trono de Jesús? Como todos los vencedores, todos los verdaderos cristianos podrán sentarse con el Señor Jesús en su trono. Pues sencillamente, hermanos, ¿el trono de qué nos habla? Pues nos habla de gobierno, nos habla de reinado. Cuando Jesús dijo que se va a sentar con él en su trono, significa que los cristianos vencedores van a compartir con el Señor Jesús el gobierno, el reinado sobre todas las naciones. Por eso es que dice el Apocalipsis, capítulo 20, versos 4 al 6, y el capítulo 2, versos 26 y 27, que el vencedor tendrá autoridad sobre las naciones y las regirá, las gobernará con vara de hierro. Y en el capítulo 20 dice que estos cristianos vencedores que murieron por causa, que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, y los que no adoraron a la bestia ni a su imagen y recibieron su marca en su frente y en su mano, van a resucitar en gloria y van a comenzar a reinar, a gobernar con el Señor Jesús durante ese periodo de 1000 años. Por lo tanto, repito, cuando Jesús dijo que el vencedor se va a sentar con él en su trono, significa sencillamente que va a compartir con el Señor el gobierno, el reinado sobre todas las naciones durante ese periodo de 1000 años, y después del milenio van a seguir gobernando, estos siervos de Dios van a seguir gobernando el universo por los siglos de los siglos. Tal como dice, hermanos, el capítulo 22, verso 5 del Apocalipsis.
Y cuando sea el milenio, entonces nuestro Señor Jesucristo va a estar reinando, y si está reinando está sentado en un trono.
Exacto.
Allí en la Jerusalén.
Exacto.
Terrenal.
Exacto.
Durante 1000 años. Uh-huh. Porque Pablo dice ahí en 1 Corintios 15, si no me equivoco, que después que le va a entregar todo a su Padre, a cuando le sujetó todas las cosas, después él mismo se sujetará al que le sujetó, etcétera, etcétera. Primera de Corintios 15, creo que es.
Sí, 15.
Ajá. Entonces, en el milenio, nuestro Señor Jesucristo va a reinar desde Jerusalén en su trono, y luego de los 1000 años entrega todo ese reinado al Dios Padre. ¿Algo así, hermano?
Pues sí, querido hermano, pero vamos a aclarar esto un poquito. Ahí cuando en 1 Corintios capítulo 15, versos 26 al 28, el apóstol Pablo enseñó que es necesario que el Señor Jesús reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Eso qué significa? Pues significa sencillamente que el Señor Jesús ya está reinando, ya está reinando ahora sobre su iglesia, sobre sus discípulos, y cuando venga del cielo con gran poder y gloria, pues va a comenzar a reinar sobre las naciones de esta tierra. Pues bien, es necesario que el Señor reine, gobierne, hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Como sabéis, hermanos, hemos visto en este estudio de hoy la destrucción de la muerte, ¿cuándo va a ocurrir? Pues va a ocurrir después del milenio, es cuando la muerte va a ser arrojada al lago de fuego y dejará de existir. Por lo tanto, el Señor Jesús va a estar gobernando, está gobernando, y durante el milenio va a gobernar sobre las naciones de la tierra. Y cuando esos mil años se cumplan, lo que va a hacer el Señor Jesús es que ese dominio, esa autoridad, la va a entregar al Dios Supremo, que es el Padre. Pero esto no significa, hermanos, que Jesús va a dejar de reinar, que Él va a abdicar del trono y va a dejar de reinar. Eso no es cierto, porque el Apocalipsis dice bien claro que después del milenio el trono de Dios y de Cristo va a seguir existiendo en la nueva Jerusalén celestial. Es decir, que el Señor Jesús va a seguir gobernando, va a seguir reinando por los siglos de los siglos. Esa doctrina de los testigos de Jehová, del jehovismo atalayado, de que Jesús va a dejar de reinar, que Él va a reinar solamente mil años y que después va a abdicar del trono y va a dejar de reinar, eso es una doctrina falsa y anticristiana, ya que el libro del Apocalipsis dice bien claro que el Señor Jesús va a seguir reinando, el trono de Dios y de Cristo va a seguir existiendo después de esos mil años. Por lo tanto, el Señor va a seguir gobernando y su reino no tendrá fin, tal como dijo el ángel ahí en el capítulo 1, versos 31 al 33 del Evangelio de Lucas. Dijo que el reinado, el gobierno de Cristo jamás tendrá fin, nunca dejará de reinar. Sencillamente lo que va a ocurrir al final del milenio es que Jesús se va a someter al Dios Padre, va a entregar el gobierno, el dominio al Padre, para que el Dios Padre sea todo en todos. Pero Jesús, el trono del Señor Jesús, va a seguir existiendo después del milenio.
Muchas gracias, hermano Tito. Muchas gracias.
Pues de nada, querido hermano Antonio.
Hablamos sobre el sábado y el tema de la bestia, de la marca de la bestia. Hay un pasaje interesante cuando dice que se le pondrá de la mano derecha o la frente. Hablando sobre la posibilidad de que sea el sábado, ¿no? que no sea el sábado, yo he estado en contacto también con el adventista de alguna manera, y hay una cuestión de eso. Esto no es una cosa que yo explique, pero es una cosa que yo he meditado. Cuando el Señor recuerda los mandamientos, dice que lo pongan en la frente, el pueblo lo pusieron en la frente o en la mano también, curiosamente. Y curiosamente la marca que la bestia va a tener también es en la mano, aunque especifica la derecha, y en la frente. Por eso de alguna manera no puede estar relacionado con quebrantar los mandamientos de Dios.
Bueno, hermanos, es el típico argumento erróneo que da, por ejemplo, la secta adventista del séptimo día. Cuando el Apocalipsis habla de la marca de la bestia, dice bien claro que esa marca va a poder servir para comprar y vender. La secta adventista del séptimo día, los falsos maestros de esta secta, pues pretenden hacernos creer que la marca de la bestia será el día domingo. Sin embargo, eso es absolutamente imposible, es una absoluta tontería, es una estupidez, porque el día domingo no sirve para comprar y vender. Por lo tanto, el domingo no puede ser la marca de la bestia. La marca de la bestia, dice bien claro el Apocalipsis, que va a ser puesta, insertada, o bien en la frente o en la mano derecha. Y va a servir para comprar y vender en ese nuevo orden mundial, en ese nuevo gobierno mundial de la bestia que va a durar 42 meses. Por lo tanto, el domingo no es la marca de la bestia. Esa marca de la bestia va a tener el nombre de la bestia y el número de su nombre, que es el 666. Por lo tanto, esa doctrina de que la marca de la bestia es el domingo, es el día domingo, es una falsedad, es absolutamente ridículo, es falso. La marca de la bestia, pues lo más probable es que sea una especie de microchip, implantado, ya existe esa tecnología, implantado en las personas debajo de la piel para poder comprar y vender, para controlar, para identificar a esas personas, y va a servir también como sistema de transacción comercial. Por medio de ella, los adoradores del falso Mesías, los seguidores del falso Mesías, van a poder comprar y vender. Y todos los que tengan la marca de la bestia van a adorar a esa bestia, al falso Mesías. Y al final, pues los que tengan insertada esa marca de la bestia, como ya vimos el otro día, cuando sea derramada la primera plaga de las siete plagas de la ira de Dios, pues va a afectar a esos adoradores del falso Mesías que tengan la marca. En la piel les va a salir una úlcera maligna, una úlcera apestosa, un tumor apestoso y muy doloroso, Y al final, pues todos estos adoradores del falso Mesías serán arrojados al lago de fuego. Van a terminar sus vidas en ese terrible lago de fuego por haber desobedecido a ese llamamiento del segundo ángel que saldrá volando por el medio del cielo, advirtiendo a todos aquellos que quieran llevar la marca, advirtiendo a todos aquellos que tengan la marca de la bestia, de que si alguno recibe esa marca en su frente o en su mano derecha, pues será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, tal como podéis leer en el capítulo 14 del Apocalipsis, versos 9 al 11. De modo que, repito, hermano, la marca de la bestia no es el día domingo, porque el domingo no sirve para comprar y vender. Y resulta también que esta secta de esos falsos maestros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pues enseñan también la doctrina estúpida de que el sello de Dios con su pueblo es el día sábado, el séptimo día de la semana. Eso es una absoluta idiotez, porque el Nuevo Testamento enseña bien claro que el sello de Dios es su Espíritu. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, los que tengan el sello de Dios significa los que tendrán el Espíritu de Dios, el poder de Dios, el Espíritu de Dios, ese es el sello de Dios. En ninguna parte del Nuevo Testamento se enseña, hermanos, que el sello de Dios con los cristianos, con la Iglesia de Cristo, sea el día sábado. Eso es absolutamente mentira, eso es una tontería, es una gran falsedad inventada por los falsos maestros adventistas. El sábado, hermanos, según el Antiguo Testamento, es el sello de Dios, es el sello de Dios con el pueblo de Israel. Es el sello de Dios solamente con el pueblo de Israel, pero no con la Iglesia de Cristo. El sello de Dios con la Iglesia de Cristo, según el Nuevo Testamento, es el Espíritu Santo. Como dijo el apóstol Pablo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que no nos dejemos engañar por esa secta, por la Iglesia Adventista, cuando dicen que tenemos que guardar el sábado para tener la salvación eterna, porque según ellos, si no guardamos el sábado, entonces no tenemos el sello de Dios. Eso es una estupidez, porque repito, el sello de Dios es solamente el Espíritu Santo. Los que tengan el Espíritu Santo, los que tienen el Espíritu de Dios, entonces tienen el sello de Dios. Respecto al sábado, al séptimo día, efectivamente el sábado es el día del Señor. El Señor Jesús dijo bien clarito que Él es el Señor del día de reposo, Él es el amo del día de reposo. Por lo tanto, el Señor Jesús podía hacer con el día de reposo, con el sábado, lo que quisiera. El Evangelio dice bien clarito que el Señor Jesús quebrantaba el día de reposo, que trabajaba en el día de reposo. Si leéis vosotros en Juan capítulo 5, versos 17 y 18, Jesús dijo bien clarito: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y luego dice el verso 18, está hablando el apóstol Juan, que escribió el Evangelio, dice que el Señor Jesús no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que a su Padre llamaba a Dios haciéndose igual a Dios. Por lo tanto, el Señor Jesús dice bien claro la Biblia que quebrantaba el día de reposo, que trabajaba en el día de reposo. No es que lo diga yo, hermanos, es que lo dijo el propio Jesús en Juan capítulo 5, verso 17. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Y por qué Jesús trabajaba en el día de reposo, en sábado? Porque Él dijo bien claro que el día de reposo, Él es el Señor del día de reposo, Él es el Señor del sábado. Cuando tú eres el Señor, el dueño de algo, tú puedes hacer con ese algo lo que quieras, porque eres el dueño. Y el Señor Jesús es el dueño, el Señor del día de reposo. Por eso es que Él trabajaba en el día de reposo, Él no pecaba, porque Él estaba cumpliendo perfectamente la ley de Dios, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor, tal como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13. Y el Señor Jesús trabajaba en el día sábado por amor al prójimo. Por lo tanto, Él estaba cumpliendo perfectamente la ley de Dios. Él jamás pecó, Jesús jamás pecó, aunque Él quebrantara el sábado, el día de reposo, de ninguna manera Él estaba pecando, porque Jesús, repito, Él es el dueño, el Señor del día de reposo, y en ese día, por lo tanto, podía hacer lo que quisiera. El Señor Jesús trabajaba en el día de reposo. Entonces, el día de reposo no es algo que tengan que guardar los cristianos. Jesús no guardaba el día de reposo, no guardaba el sábado, sino que lo quebrantaba por amor al prójimo, tal como dice el Evangelio. Y respecto a la resurrección del Señor Jesús, esta se efectuó en un sábado al atardecer. Jesús no resucitó un domingo por la mañana, ni murió un viernes por la tarde, porque eso es una absoluta mentira inventada por la gran ramera. Jesús dijo bien claro ahí en Mateo capítulo 12 que estaría sepultado durante 3 días y 3 noches. Y del viernes por la tarde al domingo al amanecer no hay 3 días y 3 noches, sino que solamente hay 1 día y medio. Entonces el Señor Jesús estuvo muerto, estuvo sepultado 3 días y 3 noches, tal como él predijo, tal como él profetizó. Y un sábado, pues al atardecer, es cuando el Señor, el Padre, le resucitó de entre los muertos. Y el domingo, al amanecer, el domingo fue cuando el Señor se apareció por primera vez a sus discípulos. Fue el día de las apariciones del Señor. Pero el domingo no fue el día de su resurrección. Esta se efectuó el sábado al atardecer. 3 días y 3 noches después de ser sepultado, tal como dijo el propio Jesús en Mateo capítulo 12. Si Jesús hubiera muerto un viernes por la tarde y hubiera resucitado un domingo al amanecer, tal como enseña la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana y sus hijas rameras, entonces el Señor Jesús sencillamente habría mentido, hermanos. No habría cumplido su palabra, su promesa, de que estaría muerto 3 días y 3 noches. Porque, repito, del viernes por la tarde al domingo al amanecer no hay 3 días y 3 noches, sino solamente 1 día y medio.
Así, hermano, solo para decir que en realidad hay un estudio muy bueno sobre la muerte y resurrección del Señor en uno de sus estudios. Es muy explicable, da muy claro detalle de la resurrección, es muy bueno. Hermano, quería compartir la experiencia que tuve ayer precisamente con un joven. Él es perteneciente a una iglesia trinitaria y él decidió que quería escuchar de mí lo que yo sé de la Biblia. Y entramos en el tema precisamente de el Padre y el Hijo. Bueno, el caso es que este varón se sorprendió cuando yo le dije que yo adoro al Padre Celestial, al Padre, al Creador de todas las cosas. Y me dijo este joven, dice, entonces tú no adoras a Jesús. Entonces entramos en una conversación interesante porque él aprendió bastante, hermano. Él se quedó sorprendido que la palabra de Dios nos instruye a todos los cristianos a que le demos adoración, la suprema adoración al Padre Celestial. Y hermano, yo quedé muy contento porque él es un joven de 20 años y está muy interesado. Quiero comparto esto porque este varón sigue viniendo a mi casa y estamos escudriñando la escritura. Estamos compartiendo varios temas, e incluso para mí es fácil porque cuando entro en las tesis y los temas que Tito ha puesto allí en el internet, es fácil compartir. Es muy lindo, hermano. Yo le doy muchas gracias a usted, Tito, por el tiempo que se toma para poder escribir todo esto, hermano. Es algo impresionante para mí. Hermano, muchas gracias y que sigan compartiendo la palabra con otros, hermanos. Gracias a todos, hermanos.
Pues gracias a ti, querido hermano Cleofás, por ese gran testimonio que has dado. Y en eso estamos, querido hermano. Estamos exponiendo la verdad, predicando la verdad por medio de estas reuniones que hacemos en la sala de charlas bíblicas. Efectivamente, pues ya hemos hablado muchas veces sobre este asunto del falso Dios trino. Como la Biblia nunca habla de que Dios sea trino, y especialmente en este estudio que hemos hecho del libro del Apocalipsis, como el Apocalipsis hace una clara diferencia entre el Dios supremo, todopoderoso, que está sentado en el trono, y el Señor Jesús, el Cordero. El único Dios que recibe en el Apocalipsis la adoración es el Dios que está sentado en el trono. Jesús jamás en el Apocalipsis recibe la adoración, nunca el Apocalipsis dice que Dios sea trino, nunca dice que se adore a un Dios trino, sino solamente a un Dios, al Dios que está sentado en el trono. De modo que el propio libro del Apocalipsis, como hemos visto en este estudio, destroza absolutamente la falsa doctrina iglesiera del trinitarismo, de ese falso Dios trino.
Bueno, aquí en casa, hermano, vemos 6 personas, y hay un hermano que de primera vez está en esta charla. Él es de Venezuela y te quiere hacer una pregunta.
Pues muy bien, querido hermano Antonio, cuando quiera, el hermano puede hacer la cuestión, la pregunta que quiera.
Sí, hermano Tito, yo soy uno de los hermanos que estará aquí reunido con el hermano Antonio y gloria a Dios por su estudio, me gustó mucho, qué bueno que podamos intercambiar ideas con personas que están lejos geográficamente y quería formularle una pregunta.
¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Cuál es la marca de la bestia según la escritura?
Bien, gracias por la pregunta, hermano. Pues como ya he dicho aquí en esta reunión, la marca de la bestia, según el libro del Apocalipsis, va a consistir en un sello, una marca, con el nombre de la bestia, del falso Mesías, y el número de su nombre. Esa marca va a ser impuesta, va a ser puesta en la mano derecha o en la frente, y va a servir para poder comprar y vender en ese nuevo orden mundial, en ese gobierno mundial que va a durar 42 meses. Repito, va a ser una marca impuesta en la piel, en la frente o en la mano derecha, para poder comprar y vender. De ninguna manera, ya he explicado anteriormente, de ninguna manera se refiere al domingo. La marca de la bestia no es el domingo, porque el domingo no sirve para comprar y vender. Sin embargo, un sello, una especie de microchip, que ya está preparado, ya existe esa tecnología, y los Illuminati pues tienen preparado ya el sistema para implantarlo en el mundo después de la caída del actual sistema económico mundial, del actual sistema financiero mundial. Es cuando se va a implantar ese sello, esa marca de la bestia, para controlar a todos los seguidores del falso Mesías, para controlarlos, para identificarlos, y con esa marca van a poder comprar y vender. Entonces esa marca va a ser algo literal que va a ser puesto ahí en la frente o en la mano derecha.
Gracias, hermano Tito, por tu respuesta.
Por de nada, querido hermano Antonio.
Muchas gracias, hermano. Te dan todos aquí, toda la audiencia. Aquí ya vemos 6 y todos dan muchas gracias. Hermano Tito, quería, no sé si tengas el tiempo suficiente para analizar acerca de lo que está ocurriendo en este momento en Israel con Gaza. No sé si ya sabes, pero ya Israel ingresó a Gaza, las tropas ingresaron hace algunas horas.
Pues efectivamente, querido hermano Antonio, ya ha comenzado la invasión terrestre de Gaza. Entonces los Israel ya ha entrado con sus carros de combate, con sus tropas de tierra, pues para intentar destruir a Hamás, que como he dicho es el brazo político y militar de Irán. Entonces, como ya he dicho muchas veces, esta es la primera fase, la primera etapa del ataque a Irán. Han comenzado con el ataque a Hamás, que es el, que como digo, es el brazo de Irán. Y entonces la segunda parte va a consistir ya después, en dentro de poco, en un ataque directo y seguramente con armas nucleares a Irán. Y cuando ataquen a Irán, entonces ya la guerra se va a cobrar, va a cobrar un cariz muy muy grave, se va a convertir en una gran guerra mundial que va a afectar a todos los países de la Tierra. Es cuando la economía mundial, el sistema financiero mundial, el sistema económico mundial se va a hundir absolutamente, se va a hundir totalmente. Porque un ataque nuclear con armas nucleares a Irán es ya gravísimo. Es ya gravísimo porque, por ejemplo, Rusia es el aliado principal de Irán. Un ataque nuclear contra Irán involucraría a países como Rusia, como Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que se convertiría en una gran guerra mundial que se hará la gran guerra predicha en el capítulo 6 del Apocalipsis. Ahí se dice bien claro que la paz será quitada de la tierra. Les será dada una gran espada, que es símbolo de una gran guerra, y entonces el mundo pues va a entrar en un periodo de gran guerra mundial, un periodo corto de gran guerra mundial, y que va a preparar al mundo para el gobierno mundial de la bestia. El gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses, se va a implantar justo después de esa tercera guerra mundial, la cual yo estoy absolutamente convencido que va a comenzar ya, va a comenzar dentro de muy poco. Creo que en este año 2009 va a comenzar, va a estallar esta tercera guerra mundial, en la cual se van a utilizar armas nucleares. Y creo que también en este año 2009 pues se van a cumplir una serie de profecías que se encuentran ahí en el libro del Apocalipsis y que ya hemos estudiado en este ciclo que hemos dado sobre el Apocalipsis.
Hermano Tito, podríamos pensar que este es el principio de la tercera guerra mundial. ¿Y en qué momento sería la manifestación de la bestia, hermano?
Pues sí, hermano, yo creo que esto es el comienzo, es el preludio de la tercera guerra mundial. Creo que esta nueva guerra que ha estallado en Oriente Medio es el principio de la primera fase del ataque masivo a Irán. Y eso ya será la Tercera Guerra Mundial. Será el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Por lo tanto, esto ya es la primera fase. Estoy convencido que es la primera fase de la Tercera Guerra Mundial. ¿Que cuándo se va a manifestar la bestia, el futuro falso Mesías? Pues mira, hermano, si nos atenemos a lo que dice el libro del Apocalipsis, el capítulo 6, ese falso Mesías se ha de manifestar, se ha de dar a conocer al mundo, ha de ser coronado, será coronado como rey, justo antes de que estalle la Tercera Guerra Mundial. Porque dice el Apocalipsis, capítulo 6, que primero se ha de manifestar este falso Mesías, el cual es identificado, simbólicamente aparece como un jinete montando un caballo blanco. Un caballo blanco aparecerá pues imitando al Señor Jesús, porque en el capítulo 19 del Apocalipsis se describe simbólicamente a Jesús viniendo a la tierra montando también en un caballo blanco. Le será dada una corona a este rey, a este líder político, se le va a dar una corona, va a ser declarado rey. Y después, justo después, es cuando la paz será quitada de la tierra, saldrá el segundo jinete que monta un caballo rojo, que es símbolo de la guerra. Se le va a dar una gran espada y la paz va a ser quitada de la guerra, es decir, va a estallar una gran guerra mundial. Por lo tanto, según el capítulo 6 del Apocalipsis, repito, hermanos, el falso Mesías, que está simbolizado ahí por ese jinete que monta el caballo blanco, ha de ser coronado rey justo antes de que estalle la Tercera Guerra Mundial. Y después de que sea coronado rey, de que se ha dado a conocer al mundo este falso Mesías, pues entonces es cuando va a comenzar la Gran Guerra Mundial. La paz va a ser quitada de la tierra y se van a desatar, va a salir ese jinete, el segundo jinete, montando un caballo rojo, y comenzará una Gran Guerra Mundial. Y es después de esa Tercera Guerra Mundial cuando el falso Mesías, cuando ese rey, va a implantar un gobierno mundial. Va a comenzar ese gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses. Después, repito, después de la Gran Guerra Mundial.
Padre Santo, te agradecemos en esta hora por tu amor, por tu misericordia, por el beneficio que has dado a nuestras vidas en este compartir con nuestro hermano Tito y con de los hermanos que estaban en la sala. Padre, te agradecemos también por aquellos hermanos que van a oír la conferencia cuando ya esté grabada. Muchas gracias, Padre Celestial. Pedimos tu cuidado, tu bendición para cada uno de nosotros. Padre, y te agradecemos porque hoy hemos aprendido un poco más de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para estar firmes para ese momento de prueba que va a venir sobre el mundo entero. Señor, necesitamos de la fe y de la paciencia. Necesitamos, Señor, de la consagración cada día más a ti, del conocimiento de tu palabra. Señor, los tiempos que se avecinan no son muy buenos. Sin embargo, para nosotros, para los que estemos firmes, para los que andamos en luz, Señor, aquel día no nos pillará como ladrón. Señor, te agradecemos por tu palabra, por este hermoso libro de Apocalipsis. Señor, gracias, 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 porque realmente nos hace tomar conciencia de los tiempos que estamos viviendo. Señor, pedimos también por si es que esta guerra que está comenzando entre Israel y Hamás es el principio del fin, es el comienzo de las profecías bíblicas ahí en el libro de Apocalipsis. Señor, te pedimos que tengas misericordia de cada uno de los cristianos alrededor del mundo entero, aquellos que te aman con todo su corazón y amamos con todo nuestro corazón. Padre, que nos ayudes a estar firmes para los tiempos que han de venir. Señor, y mira a través de tu palabra. Padre, síguenos enseñando hasta el día que vengas por nosotros. Señor, si es necesario presentarnos un día y dar nuestra vida por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, ayúdanos a estar firmes y decididos para hacerlo. Pero sabemos, Señor, que el día que tengamos que resucitar delante de tu presencia, en Ciudad del Flor estaremos allí como valientes, y habremos quedado como los valientes y no como los cobardes. Ayúdanos, Señor, porque tu palabra es verdad. Al que venciere, y nosotros somos de aquellos vencedores. Gracias, Padre Celestial, porque aquí, a través de este sistema de Internet, habemos muchos, Señor, que estamos decididos a ser aquellos valientes. Te agradezco por nuestros hermanos allí en Sudamérica, en Centroamérica, por nuestros hermanos ahí en Europa y por nosotros aquí que estamos todavía aquí en Estados Unidos. Ayúdanos a estar firmes, Señor. Ayúdanos a estar conscientes de esta realidad que ya está comenzando. Tu bendición, Padre, tu bendición para cada uno de aquellos hermanos que han estado aquí en la charla y tu bendición por cada uno de los hermanos que está escuchando esta grabación. Bajo tu cuidado, bajo tu protección, bajo tu manto protector, quedamos todos, cada uno, desde Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, ahí en Europa y en cualquier lado donde se esté escuchando esta charla. Y pedimos tu bendición en el nombre de Jesucristo, quien es nuestro Señor, quien es el emperador del universo y quien pronto viene.
Señor, reconocemos que disfrutamos de tu palabra. Ahora es una delicia cuando abrimos tu palabra, la Biblia, y disfrutamos y leemos tu palabra. Es una delicia, Señor. Y gracias porque hemos aprendido a degustar y a disfrutar de tu santa palabra. Que ese apetito espiritual, que esa hambre espiritual no termine nunca, Señor. Que al contrario, aumente día tras día, Señor. Y que solamente nos satisfaga tu venida. Padre, ayúdanos a esperar la venida de tu santo Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, para estar listos. Señor, si el año 2008 estuvimos preparándonos, que este año 2009 estemos listos, Señor, listos para el momento precioso de la venida de tu Hijo Jesucristo. Sabemos que antes van a ocurrir varios eventos. Ayúdanos a estar preparados. Ayúdanos a ser aquellos valientes. Señor, no queremos ser de esos cobardes que allí mismo en Apocalipsis hoy leíamos. Aquellos cobardes que serán lanzados al lago de fuego. Queremos ser de los valientes. Queremos ser hombres valientes. Y aquellas hermanas, mi esposa, mi hija, y aquellas hermanas que están allí en sintonía, también sean las hermanas valientes. Que aún estemos dispuestos a dar nuestra vida. Y si es necesario, ser degollados, Señor. Si es necesario ser degollados por el amor a tu palabra y por el amor al nombre de Jesucristo, que estemos dispuestos a hacerlo. Pero nunca, nunca renunciar a nuestra fe, nunca dejarnos marcar, nunca renegar, sino al contrario, con gozo, como a nuestros hermanos en el pasado, como Daniel, como Sadrach, Mesac, Abednego, como jóvenes ellos, pero allí dispuestos a no claudicar, dispuestos con valentía a enfrentar, Señor, al enemigo. Ayúdanos a nosotros también, que este libro de Apocalipsis haya sido para aumento de nuestra fe, para aumento de nuestra esperanza, aumento de nuestro gozo. Padre, muchas gracias por tu palabra. Tu bendición quede en cada uno de nosotros. Padre, porque lo pedimos creyendo a tu palabra y reconociendo que entendemos que Jesucristo es nuestro Señor y que usted, Padre, es nuestro Padre Celestial y que usted levantó a Jesús de entre los muertos al tercer día. Muchas gracias por este hermoso libro de Apocalipsis. Bajo su cuidado quedamos en el nombre de Jesús.
Amén, hermano. Así sea. Gracias, querido hermano, por esta bella oración que has hecho. Y ya nos despedimos, hermanos. Ya hemos terminado el ciclo del estudio del libro del Apocalipsis. Mañana domingo, hermanos, aquí os espero una vez más en la sala de charlas bíblicas. Vamos a comenzar un nuevo tema, vamos a estudiar el tema del castigo eterno, doctrina enseñada por el Señor Jesús y por sus apóstoles. Así que os espero aquí, hermanos, mañana una vez más, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere.